Tímpano de Daniel Biglietti. Hola amigos, aquí en Radio El Espectador AM810, como todos los fines de semana. Algunos lo consideran el escritor vivo más importante del mundo, y no son pocos los que podrían agruparse como gabófilos, porque como se sabe, al colombiano Gabriel García Márquez se le apoda Gabo. Sin duda se trata de un gran escritor, capaz de hacernos creer a golpes de pluma que ha vivido 100 años de escritura. Conocí a García Márquez en París, en medio de mi exilio, en la década del 70. Estaba en compañía de su esposa, Mercedes, en medio de su peripecia de ser traducido al francés. Lo respiré fraterno y accesible, aunque no le puse micrófono al encuentro. Si damos una mirada a su intensa biografía, entre sus amistades con personajes, por ejemplo, de la política, sobresale su estrecha relación con Fidel Castro. García Márquez viene de cumplir menos 20, si sigo jugando con la marca centenaria de sus literarios años de soledad. 80 años tiene ahora el Gabo, y es un hecho tan publicitado y atrayente que a ese imán entre los festejantes ha llegado hasta el expresidente Bill Clinton. Fíjense ustedes. Hace ya 25 años que García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Lo festejábamos en su momento en Tímpano, y que nos dejó una rica pieza oral en su discurso de agradecimiento, pronunciado en esa ceremonia en Estocolmo, Suecia. Vamos hacia sus palabras en un instante.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales Picogener Plus. Por la vida de todos tus dientes. Para los dientes de toda tu vida. Picogener Plus.
Gabriel García Márquez, a sus ahora 80 años recién cumplidos, debe recordar sin duda aquella ceremonia en que recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara.
El que cuenta lo que contó el otro es Gabriel García Márquez. Discurso con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura, 1982, en Estocolmo.
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, porque era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala.
En minns dig, Amanda, under Regnbågsgatan, på språng mot fabriken, Emanuel. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret, och ingenting är viktigt, utom att du är kär, 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 du är kär. Om några minuter är livet fullständigt, om några minuter visslar sirenen, ditt arbete väntar.
Entonces, tras 100 años de ser premio Nobel, vino el escritor Gabriel García Márquez y nos dijo al tímpano: muchachos, llenen el premio de música, que el discurso se musique. Víctor Jara no estaba, aunque estaba. Y quizá en Uppsala, no lejos de Estocolmo, lo cantó en sueco Cornelis Bresvik.
Du skrattar hela tiden, du har regn i håret, och ingenting är viktigt, utom att du är kär, 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 du är kär. Han flydde upp i bergen, aldrig gjort någon illa, men han flydde till bergen. Och på några minuter förändrades allting. Nu visslas idén tillbaka till fabriken. Många kom aldrig bland dem man nu är. Jag minns dig, Amanda, på Regnbågsgatan, på språng mot fabriken, Emanuel.
Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares.
Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central. Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años.
Ya no hay verano en mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue. Muertas las manos, callada la voz de los amigos que el odio me cruzó. Lejos, tan lejos, mi claro sol de ceniza, luna tan gris.
La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega.
Que no queda lejos de Suecia. Gabriel García, nacido en Colombia de madre apellidada Márquez, se vino de Macondo a Suecia en un pájaro con alas de espejo y convidó con ron cubano a todos los asistentes, que lo bebieron directamente de la botella, pues la norma indicaba que en la sala de honor de la Academia Sueca no podía servirse alcohol.
Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos, han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no sólo los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: «Me niego a admitir el fin del hombre».
Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años, es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía es demasiado, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Nueva y arrasadora utopía de la vida.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Esto era dicho por Gabriel García Márquez hace un cuarto de siglo. De seguro que el escritor no podría ni de cerca mejorar o simplemente detener tantos dramáticos datos de su discurso. Vamos ahora a detallar el contenido de este programa. Escuchamos música de aborígenes australianos grabada por Alice Moyle del Instituto de Estudios Aborígenes de Australia, Cántico de la Cebolla Silvestre. Centro Folclórico Tupac Amaru de Pinta, Perú, fragmento de danza Amaru, luego un fragmento de música electrónica de la colección uruguaya de ediciones Tacuabé. Cornelis Vreeswijk, cantante sueco de origen holandés, en su versión de Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, traducción al sueco del propio Vreeswijk. Cuarteto Cedrón en Canción sin Verano, en que el argentino Juan Cedrón acercó música a un texto de Julio Cortázar. Orquestas Filarmónica de México, dirigida por Fernando Lozano, y del Estado de México, dirigida por Enrique Batis, en pasajes de la Sinfonía número 2, Sinfonía India, del compositor también mexicano Carlos Chávez. Del tímpano hoy fueron las palabras del escritor colombiano Gabriel García Márquez en ocasión de recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1982 en Suecia, cuando tenía apenas 55 años. Viene de cumplir 80 y tímpano cumple hoy su tiempo. Daniel Biglietti, asistencia de Andrés Rena. Chau amigos, hasta la que viene, aquí en AM 810, El Espectador.